Manguaré. Voces y sonidos de la selva amazónica.
Al ritmo del gran pulmón.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré. Voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón.
¿Sabías que 22 árboles generan el oxígeno que una persona necesita para respirar durante 24 horas?
Amazonía mía, sin llamas.
Hola, hola, mis queridos amigos, muy pero muy buenas tardes. Reciban un fuerte saludo muy cordial para todos ustedes. Como siempre, nosotros muy felices y contentos de que ustedes estén a esta hora cumpliéndole la cita a nuestro medio ambiente, a conversar de estos temas ambientales, a aprender un poquito más cada día y, por supuesto, a mejorar ese comportamiento que tenemos nosotros los seres humanos con la madre naturaleza, con la Pachamama, como les gusta a muchos decirle, a todo ese tesoro verde que tenemos nosotros en el departamento de El Guaviare. Gracias a Dios, después de semejante calor en todo el día, cayeron estas gotitas de agua. Gracias al Dios Todopoderoso por ser tan benévolo, ¿es que se dice, Diana? Sí, benévolo con nosotros los humanos, que infortunadamente por estar maltratando nuestro medio ambiente es que cada día tenemos esas temperaturas mucho más fuertes, mucho más calurosas, mucho más caliente. Pero bueno, ya vamos a ver qué hacemos con todo este tema. Gracias a todos ustedes, a la gente. Un saludo especial a la gente del Resguardo Indígena de la Asunción, quienes nos escuchan. Un saludo especial para todos ustedes. Ayer tuvimos la oportunidad de estar por allí conociendo estos procesos que están haciendo con las salsas picantes ají tucano. Gracias a todos ellos, fieles oyentes de Manguaré. También nos escuchan hasta donde alcanzan a llegar las ondas sonoras de esta emisora, en la gente del Resguardo, en el Itilla, allí en el municipio de Calamar. Gracias a todos ustedes de verdad por estar con nosotros, y recuerden que llegamos hasta sus hogares, hasta sus radios, gracias al apoyo del programa Amazonía Mía en el departamento de El Guaviare. Yo soy Sujei Rivera Amado, muy contenta de estar como siempre cada tarde compartiendo con todos ustedes. Hoy mi dato tiene que ver precisamente con que, ¿sabían ustedes que la selva amazónica tiene la capacidad de generar su propia lluvia? Ya que cuando esta cae al suelo, las raíces profundas de los árboles la absorben y a través de la transpiración la libera a la atmósfera, donde forma nubes para luego volver a caer como lluvia. Imagínense ustedes esta belleza que hace nuestra selva amazónica, generar su propia lluvia. Por eso es que dicen que como la selva es tan húmeda, si allí cae un rayo, pues no pasaría nada, precisamente por toda esta humedad que tiene nuestra selva. Pues bienvenidos, señoras y señores, a Manguaré, hoy en este lunes 10 de octubre.
Lo que le preocupa a Belisario.
Buenas tardes, amigos de Manguaré. Lo que le preocupa a Belisario hoy es la situación con los indígenas en el Guaviare para el problema o la situación del medio ambiente y la naturaleza y la biodiversidad del Guaviare. En el Guaviare tenemos, dentro de las más importantes etnias, los tucanos, los jiú, los yucá. Hay alrededor de 30 asentamientos indígenas, donde son muy deprimidos social y económicamente, desplazados, muchos de ellos. El 4% aproximadamente viven en el Guaviare. La diversidad de lenguas, usos y costumbres que está por todo lo largo y ancho del departamento. Los indígenas son muy importantes para la biodiversidad, la conservación del medio ambiente. Son las primeras generaciones de seres humanos que han poblado la tierra, y el Guaviare no es la excepción. Asimismo, se han preocupado por conservar, por preservar y por proteger la naturaleza y el medio ambiente. Hoy en día, desafortunadamente por el desplazamiento, han sido maltratados, han sido descuidados y no se les aprecia con el valor que se les debe tener, con la actividad que ellos realizan de cuidar el medio ambiente. El llamado es a todos los guaviarenses a que nos preocupemos, a que miremos el tema, les demos la mano y estemos atentos a la preservación y al cuidado de los indígenas en el Guaviare. Muchas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias a don Belisario, que hoy estrenamos esta sección, lo que le preocupa a Belisario. Belisario es uno de nuestros oyentes asiduos, precisamente de Manguaré, una persona que no tiene estudios, pero es una persona muy inteligente, esa inteligencia social, esa inteligencia ambiental que tiene él, y le gusta todos estos temas. Conversamos y le dijimos, don Belisario, ahí tiene su sección, y empezó don Belisario. Todos los días lo vamos a tener escuchando lo que le preocupa a don Belisario en los temas ambientales. Y si ustedes se preguntan quién es don Belisario, poco a poco se lo vamos a ir contando, porque estoy segura que muchos lo conocen y muchos han ido precisamente allí a ese lugar tan bonito que tienen ellos en Sabanas de la Fuga por Nare. Si los oyentes estuvieron pendientes la semana pasada o otra semanita atrás, pues ya saben quién es don Belisario. Los que no, les vamos a ir contando para que sepan ustedes quién es don Belisario, y todos los días nos va a traer una reflexión sobre un tema distinto ambiental de nuestro territorio.
Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Sobre la mesa.
Nuestro tema sobre la mesa hoy en Manguaré tiene que ver con la reunión que se realizó la semana pasada aquí en el departamento del Guaviare. No podemos dejar pasar pues el tema así nomás, una reunión donde hizo parte la Procuraduría General de la Nación en cabeza de la doctora Laura Marcela Olier Martínez y los delegados de la UNOC, y que contó obviamente con la participación del Procurador Sexto Judicial Ambiental y Agrario del Meta, Vichada y Guaviare, el doctor Ilmer Leonel Fino, para hacerle precisamente seguimiento al punto 3 de la sentencia 4360, que hace precisamente referencia a la orden que se le emite a los municipios de la Amazonía colombiana, donde deben actuar para implementar los planes de ordenamiento territorial. En lo pertinente, pues deberán contener un plan de acción de reducción a cero de la deforestación en cada uno de los territorios. Pues el doctor Pedro Alejandro Rodríguez, coordinador territorial de Amazonía Mía, estuvo haciendo parte de esta reunión y nos va a contar qué sucedió allí. Doctor Pedro Alejandro, buenas tardes y bienvenido a Manguaré.
Sugey, buenas tardes, un saludo muy especial a toda la comunidad que hasta ahora nos escucha y amplifica. Sí, efectivamente, como tú lo mencionas, estuvimos el 6 de octubre participando en esta reunión importante direccionada por la Procuraduría General de la Nación. Su objetivo era ver el avance que hoy tienen los municipios de la Amazonía, de los departamentos de Meta, Guaviare, Guainía, Vaupés, en este caso Vichada, que también estuvo, en torno a lo que era la Orden 3 de la sentencia 4360. Como tú muy bien lo sabes, la sentencia fue expedida el 5 de abril del año 2018 a través de la sentencia emitida por el doctor Luis Armando Tolosa Villabona. Como en el año 2019 iban a haber elecciones para la elección de alcaldes y gobernadores, pues en este caso esa orden 3 obligaba a que estos nuevos mandatarios, o sea, hoy nuestros actuales mandatarios, tuvieran que incluir en sus planes de desarrollo todo lo concerniente a la política relacionada con el control a la deforestación, como tú lo mencionaste.
Bueno, doctor Pedro Alejandro, ¿y cómo les fue?
Esta orden 3, obviamente, está emitida en la sentencia, obliga, como ya lo mencionamos, a que en estos planes de ordenamiento territorial o esquemas de ordenamiento ordenamiento territorial se den las líneas gruesas de lo que tiene que ver con el control a la deforestación. Igualmente, durante la reunión se habló del memorando 030 del 2022 emitido por la Procuraduría General, en donde los alcaldes tienen que incluir en estos esquemas o planes de ordenamiento todo lo relacionado con la gestión sostenible de los bosques, el manejo del agua y todo lo que tiene que ver con cambio climático. Es importante y trascendental que en estos esquemas y planes pues quede consignado al detalle cuáles son las acciones que van a los alcaldes y las gobernadores de todos estos municipios y departamentos que hacen parte del bioma amazónico que tienen que cumplir con la sentencia. Indudablemente pues ha pasado algún tiempo ya y hay algún cierto retraso que expresaron los diferentes alcaldes y gobernadores. Les ha faltado mucha información técnica, han tenido dificultades con sus presupuestos. Estas consultorías pues son de un alto valor para que sean de calidad. Entonces, básicamente la mayoría de alcaldes los que han pedido es que la Procuraduría, pues de una u otra forma, ayude a conseguir a través de la gestión de las entidades que también participaron aquí en la reunión, como es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estuvieron los delegados del Ministerio de Vivienda, del Departamento Nacional de Planeación, de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres, la UPRA, que es una entidad anexa al Ministerio de Agricultura, del IGAD y de las corporaciones ambientales Cormacarena y CDA, para que suministren toda esta información que les permita tener todos estos documentos técnicos para la elaboración de los esquemas o planes de ordenamiento territorial.
Bueno, doctor Pedro Alejandro, ya aquí en Guaviare hay unos que ya se han ajustado, otros se están ajustando y ahí van en el camino, pero estos mandatarios ya les queda muy poco tiempo. Con respecto a ese tema del tiempo que da la Procuraduría, ¿qué dijo? Si estos no alcanzan, ¿qué va a pasar?
Sí, pues la preocupación es esa, Sujei, porque pues obviamente ya están a corto tiempo de culminar los mandatos que hacían parte como de ese stop de mandatarios de los municipios y gobernadores que debían de haber cumplido esto. Hay unos plazos, se va a adelantar unas acciones a la mayor brevedad posible para tratar de que estos documentos sean aprobados por los consejos o por las asambleas, y de esta forma pues tener la claridad de cuáles son esas medidas que van a cumplir con estas directrices consignadas en la sentencia.
Bueno, doctor Pedro Alejandro, pues entonces esperaremos, porque sabemos que los mandatarios están pues apurados con el tema. Esto es una orden judicial y la deben cumplir, o si no, imagino yo que a sanciones de ley se verán ellos acarreados más adelante. ¿Dio la Procuraduría algún tiempo específico para presentación?
No, de manera inmediata pues se generaron algunos compromisos con las entidades que estuvieron en la reunión y que participaron activamente y que ofrecieron su compromiso y voluntad para facilitar a los mandatarios locales el aporte de esa información que requieren para seguir adelantando la elaboración y su posterior aprobación por los consejos y asambleas de estos documentos importantes.
Bueno, doctor Pedro Alejandro, en ese sentido, suponemos que pues habrá una próxima reunión para mirar cómo va el tema.
Sí, Sujei, efectivamente pues se generaron unas fechas o se iban a generar unas fechas para seguir abordando este tema. Igualmente se iban a generar otras reuniones en otros departamentos más al sur del país que están incluidos dentro de la sentencia y sus respectivos municipios para hacer esa evaluación y valoración de las dificultades que hoy se tienen.
Bueno, doctor Pedro Alejandro Rodríguez, pues esperaremos entonces esta próxima reunión para poder conocer si pudieron o no avanzar nuestros alcaldes en el departamento de Guaviare y pues obviamente dar cumplimiento a esta orden 3 de la sentencia 4360. De los 4 alcaldes, finalmente, doctor Pedro Alejandro, ¿tenemos en Guaviare alguno que ya haya cumplido con el tema?
Sí, el municipio del Retorno es el único municipio que a la fecha ya fue aprobado su esquema de ordenamiento territorial y se siguen analizando los esquemas de Calamar, San José y Miraflores.
Bueno, doctor Pedro Alejandro, pues muchas gracias y estaremos muy pendientes de este tema que es sumamente importante de manera ambiental para el departamento del Guaviare.
Bueno, Sujei, gracias a ti y a toda la comunidad que hasta ahora nos escucha.
Oiga, mija, estoy pensando de que deberíamos tumbar ese pedazo de montaña al lado del corral y meter otra vaquita.
No, mijo, ¿cómo se le ocurre? Mejor dividamos los potreros que tenemos, le sembramos árboles y metemos más vaquitas como hizo el vecino.
De corazón digo no a la deforestación.
Este mensaje es producido con el apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la USAID. El contenido no necesariamente refleja las opiniones de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.
Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
¿Sabías que 22 árboles generan el oxígeno que una persona necesita para respirar durante 24 horas?
Amazonía mía, sin llamas.
Voces de la selva.
Conversamos en Manguaré a esta hora con Nancy Padua. Nancy es la líder, la creadora, la fundadora de este emprendimiento indígena de salsas picante tucano de la comunidad indígena tucano del Resguardo Asunción en el municipio del Retorno. Nancy, buenas tardes, ¿cómo estás? Y bienvenida a Manguaré.
Hola, Sujei, buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios.
Bueno, Nancy, cuéntanos por favor cómo va tu emprendimiento, que hay de nuevo por Salsas Tucano.
Pues con Salsas Picantes Tucano estamos trabajando ahorita con el mejoramiento de las salsas, de organizarlas, de poder que sean mejores nuestras salsas, que no pierdan los colores, pues también contándoles las historias a otras mujeres indígenas del departamento, como son las mujeres indígenas de Itilla, de otros pueblos indígenas como Carapana, Besano, que nos han venido a visitar, quieren conocer nuestro proceso y con ellas hemos compartido nuestra experiencia el día de hoy.
Bueno, Nancy, cuénteme por favor, ¿cómo fue precisamente esa experiencia de compartir, de esa transmisión de saberes con las mujeres de el resguardo indígena de Itilla de Calamar?
Hasta el momento ha sido una experiencia muy buena con las mujeres, porque ellas también tienen un conocimiento ancestral, un conocimiento que pueden compartir, y que yo creo que hoy somos mujeres indígenas que nos acompañan y que ellas nos están compartiendo más ideas. De pronto no conocemos nosotros los nombres de los ajíes, y que ellas hoy nos han contado esos nombres y que son tan importantes, pongamos a ver el nombre tradicional de cada uno. Y pues estamos agradecidas, estamos contentas con ellas por la visita, más que todo, y esperamos que lo sigan haciendo.
¿Qué fue lo más importante precisamente, Nancy, en esa charla de conocer el ají? Pues estas mujeres también están iniciando su proceso, quieren emprender en estos temas del ají. ¿Y qué fue eso más importante que se transmitieron entre ustedes?
Lo más importante para mí en ese momento fue como contarle la historia, decirle, bueno, sigamos adelante, o sigan ustedes también, porque ustedes también pueden, trabajen, siembren, y desearles buena suerte, porque que sigan adelante, que puedan emprender, que son mujeres y yo sé que ellas van a salir adelante.
Como Nancy, desde esta clase de emprendimientos como el ají que están haciendo ustedes y que están con las chicas, las mujeres de la comunidad de Itilla, ¿pueden ustedes aportar al cuidado y la conservación del medio ambiente?
Desde ese momento nosotros siempre lo hemos venido haciendo, pues no queremos tumbar, no queremos acabar con la selva que tenemos, porque para nosotros eso es tan importante, lo conservamos, valoramos lo que tenemos, entonces por eso queremos trabajar con algo que no se necesite tumbar tanto. El ají no necesita ser hectáreas de ají para poder vender. Es muy poquito lo que se necesita para sacar. El ají es una materia prima que queda mucho y que se puede trabajar, y yo creo que no vamos a acabar con la selva que tenemos.
¿Cómo, Nancy, esta clase de emprendimientos mejoran la vida, el bienestar de las comunidades?
Hemos reconocido que desde que iniciamos a trabajar con el ají, pues hemos podido sostenernos económicamente. Las familias que tienen la siembra, le hemos podido comprar a ellos, y ellos también dicen, bueno, nos sentimos agradecidos porque al menos tenemos con qué comprar el jabón. Entonces yo creo que sí ha sido bueno, y lo estamos trabajando dentro del territorio, porque muchas veces nos hacía falta el trabajo, pero ahorita sabemos que el trabajo lo tenemos aquí en el resguardo.
Eso, Nancy, también ha hecho que los jóvenes que se han ido a estudiar quieran regresar a su territorio, regresar a sus resguardos.
Pues ha sido un poco difícil, porque los jóvenes son jóvenes, y uno cuando es joven casi no le interesa como esto, de aprovechar los saberes, los conocimientos de nuestros padres, pero ellos creo que si algún día se irían, regresan y saben qué van a hacer, porque ya tienen el conocimiento, ya saben cómo trabajar, y el territorio es de ellos, porque son indígenas.
Bueno, o sea que lo que ustedes están construyendo aquí no solamente es para este momento, Nancy, sino es un legado para el futuro, para sus hijos, para los otros jóvenes. Pero quiero saber cómo ha sido ese interés de ellos, porque tengo entendido que esto inició también con 15 jóvenes haciendo parte de la iniciativa.
Sí, este proceso es de 15 jóvenes, los cuales pues han estado en el colegio, siguen, pongamos, hay unos que son son danzadores, otros que le gustan, pongamos, servir la chicha. Cada uno tiene como su rol, lo que le gusta hacer, y yo creo que cada uno puede emprender de diferente manera, porque pues para eso se inició. ¿Qué queríamos hacer? ¿Qué se nos facilita más para poder ser nosotros mismos? Pues a mí me gusta el ají, no me gustan las artesanías, entonces cada uno como que busca qué voy a hacer. A los hombres jóvenes del emprendimiento les gustan las danzas, ellos se van a danzar, y a las mujeres les gustan, pongamos, también danzar. Entonces cada uno cuando quiere colaborar en la cocina, pues también están ahí adentro de la cocina. Entonces ha sido algo que hemos aprendido como a trabajar en equipo, como a mejorar y ayudar a la comunidad también, como estar pendiente de qué es lo que están haciendo, para que también vaya mejorando como el comportamiento de las familias, que no se vayan lejos, sino que regresen. Los muchachos se van para el internado, para el colegio, y ellos regresan. Los muchachos que se van para estudiar a las universidades salen a vacaciones y ya están en el territorio. Entonces sí ha servido que nosotros hemos podido sentir que no se siente como el vacío de los jóvenes que se fueron, sino que ellos regresan.
O sea que este emprendimiento no solamente pues ha ayudado en el tema económico de la comunidad, sino que también en la parte social y en la parte de las familias, ayudarlos a juntar, y pues es como un jalonador para que los jóvenes no se queden afuera buscando trabajos en las ciudades.
Sí, los jóvenes pues han regresado, han estado acá, y eso ha sido bonito porque nosotros nos sentimos acompañados de todos, y esperamos que lo sigan haciendo, que lo sigan mirando con buenos ojos, que lo que estamos haciendo es muy bueno, que lo que estamos mostrando y el trabajo que tenemos pues es único, es de pueblos indígenas, de jóvenes indígenas que quieren seguir transformando, innovando materia prima de la chagra.
Bueno, Nancy, ¿cómo ha sido para ustedes tener esta oportunidad de ir a alimentarte, una oportunidad que les trajo a la mano el programa Amazonía Mía? ¿Qué significa esto para ustedes como este emprendimiento y esta comunidad indígena?
Este emprendimiento ha llegado a alimentarte porque pues hemos mostrado nuestros productos, el trabajo que hemos tenido, y la primera vez que fuimos, nuestra compañera llegó muy contenta, muy animada en seguir trabajando, y yo creo que este apoyo, ese reconocimiento que tenemos, estamos nosotras y los muchachos estamos agradecidos de verdad por tenernos en cuenta en diferentes actividades que se están realizando. Yo creo que nuestras salsas podrían llegar más lejos y estamos muy agradecidos con todos.
Bueno, claro que sí, vamos a ver a Salsas Picante Tucano en platos a nivel mundial, platos que están siendo hechos por los grandes chefs del mundo, y lo vamos a ver en esta feria más importante de gastronomía en Latinoamérica que se llama Alimentarte. Pues Nancy, muchas gracias por recibirnos aquí en su resguardo. Un saludo muy especial a la comunidad, sabemos que son fieles oyentes de Manguaré. Muchísimas gracias, Nancy, buena tarde.
Gracias, Subí, por la visita, esperamos tenerla nuevamente en el resguardo. Nos alegra su visita y estamos contentos de todo lo que se ha venido dando por Amazonía Mía.
¿Sabías que 22 árboles generan el oxígeno que una persona necesita para respirar durante 24 horas?
Amazonía Mía, sin llamas.
Mensajes para conversar.
Bueno, queridos amigos, y hoy en Mensajes para Conversar, como se lo dijimos claro que fue el martes, pero dijimos que eran todos los lunes, y ya hoy lo estamos cumpliendo, todos los lunes. Continuamos conversando con Diana López del Decálogo para la Inclusión Social de nuestro programa Amazonía Mía, donde absolutamente todos cabemos, pero hay unos lineamientos que tienen un orden y que los debemos cumplir para poder que todos estemos incluidos allí dentro de este decálogo. Dianita, buenas tardes, bienvenida. Hoy nos corresponde precisamente hablar sobre el lineamiento número 2, que habla sobre todas las personas tienen voz y acción en las intervenciones de Amazonía Mía. Hola, Diana.
Hola, Sujei, muy buenas tardes y un saludo muy especial a todos nuestros manguareros.
Sí, señorita, así es. Bueno, cuéntanos sobre este segundo lineamiento.
Bueno, antes de contarte el segundo lineamiento, tú hablabas algo muy importante, donde caemos todos, donde nos incluyen a todos. Y quiero primero contar qué es la inclusión social. La inclusión social es la acción de convocar, reconocer y aceptar a una persona, a un grupo de ellas en un proceso social. Entonces, ese trabajo que está haciendo Amazonía Mía en territorio, en sus cuatro departamentos donde acciona, quiere ser muy incluyente. Para ello, ha desarrollado a través de su programa un plan de trabajo de inclusión de género. Y ese plan de trabajo, como muchas de las actuaciones, va a tener un marco de actuación, y para eso ha definido pues como un decálogo para la inclusión social en el programa. Uh-huh. Como tú decías, el segundo lineamiento de este marco de actuación es: todas las personas tienen voz y acción en las intervenciones del programa Amazonía Mía. No importa su género, su procedencia étnica, su edad, su orientación sexual o su estado de vulnerabilidad, ¿no? Como algunas pues que están en una situación más vulnerable que otras, como las víctimas o las personas en situación de discapacidad.
Lo que significa, Diana, que este programa Amazonía Mía es un programa muy social que le gusta escuchar a la comunidad para traer soluciones al territorio que las generen las mismas comunidades para que las desarrollen con gusto.
Y sobre todo queremos reconocer y visibilizar todas las prácticas culturales y conocimientos ancestrales que tienen nuestros grupos étnicos, nuestros grupos sociales, respetando su concepción de su mundo, las normas con las cuales se desarrollan, cómo se interaccionan al interior de sus grupos o de sus organizaciones sociales, y sobre todo cómo se ayudarlos a interrelacionarse con otras instituciones. Entonces, siempre nosotros queremos respetar que todas estas grupos sociales, mujeres, jóvenes, niños, personas de género diverso, todos tengan una voz y puedan participar de los procesos que desarrolla el programa en territorio.
Bueno, pues eso es algo maravilloso, porque no todos los programas llegan al territorio dando pues estas oportunidades, ni tampoco dan a conocer precisamente sus lineamientos de cómo trabajan estos temas de género.
Claro, Suja, y también es importante entender que tanto mujeres como jóvenes tienen una percepción del mundo y manejan de alguna manera,
¿no?
Sí, y manejan y tienen una manera de relacionarse y de participar con el territorio, con los recursos naturales. Recuerda que nosotros somos un programa que estamos trabajando sobre la conservación, la biodiversidad, la conectividad en el territorio. Entonces, cada uno de estos grupos sociales pues tiene una manera de relacionarse con él y tiene una manera de actuar, usar y aprovechar de manera sostenible esos recursos. Entonces, queremos respetar esa forma como las comunidades se relacionan con ello y poder así lograr nuestra intervención en territorio, que sea más acertada a la realidad.
Claro que sí, por eso nos gusta tanto el tema del diálogo con las comunidades, de acercarse a las comunidades, de llevar el programa hacia las comunidades para que ellas sean las generadoras de su propio cambio, ¿cierto? Y obviamente este diálogo, Diana, nos permite conocerlos tanto que uno, este programa termina también aprendiendo de las comunidades, y eso es algo muy bonito.
Sí, siempre respetando las necesidades de ellos y lograr pues tener un acercamiento, una intervención más acorde a sus necesidades y a su realidad.
Claro que gracias, sí, eso me gustó, a la realidad, así uh-huh. Es, para uno andar con los pies sobre el piso y no en las nubes.
Claro, y no afectar una acción en territorio, pero pues no dañándolos, sino acompañándolos en lo que ellos, ayudándolos a construir.
Exacto. Entonces, no se les olvide que hoy nuestro segundo lineamiento en el programa de Amazonía Mía, en todo esto que tiene que ver con inclusión, habla precisamente de que a las comunidades le damos voz y participación. Ajá. Para que ellos obviamente pues incidan en los cambios dentro de su propio territorio. Y eso nos alegra muchísimo. Dianita, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias a ti.
A ustedes, mis queridos manguareros y manguareras, gracias por estar sintonizándonos. Mañana estaremos nuevamente con ustedes con nuevos y mejores temas. Chao, chao. Bendiciones.
Esta es una intervención del programa Amazonía Mía de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.